RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Un cordial saludo, bienvenidos una vez más a su programa Escucharte. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Ricardo Londoño, quien nos acompaña en el programa de música como director y tutor de algunos cursos. Maestro, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los participantes y personas que escuchan este programa.
Polet, bienvenida tú también.
Gracias, maestro Edwin. Buen día, maestro Ricardo, bienvenido.
Bueno, maestro Ricardo, para nosotros y para los estudiantes es muy importante conocer la vida de nuestros docentes. Quisiéramos que nos hablara un poco de eso. ¿Cómo empezó usted en la música? Todos estos pequeños detalles que nos identifican con los demás estudiantes.
Bueno, pues mi historia en la música empieza desde muy pequeño. Siempre he considerado que de alguna forma u otra era, tuve acercamientos con agrupaciones musicales, en principio con bandas, sobre todo haciendo percusión y cosas de este tipo. Y posteriormente, ya un poco más entrada la adolescencia, en grupos en donde empecé a cantar e interpretar instrumentos de cuerda y teclados.
¿Eso quiere decir que se dio innato? O sea,
empíricamente.
No había nadie en la familia que tuviera alguna cosa así, que hubiera sido un tiplista, guitarrista.
No, soy el único músico
de la familia.
La familia.
Pero no desde pequeño inició con un estudio formal.
No, perteneciendo a agrupaciones que tenían alguna producción o producían, por ejemplo, obras para, por ejemplo, en bandas de guerra, cosas así que
en el colegio.
Sí, exacto.
¿Y cómo, a qué edad era eso?
Ah, 9, 10 años más o menos.
Uy, bueno, bien temprano. Algunos de nosotros empezamos Super. Ya mucho más tarde.
Sí, digamos que ya en la adolescencia siento que empieza uno a desligarse de los espacios o institucionales, pues, como para aprender música, ¿no? En este caso el colegio ya no era quien me
le suplía,
me abría el espacio para participar en algo, sino simplemente tenía la curiosidad de tocar y cantar, y ya después de que empecé a sonar, ahí sí empecé a participar en algunos grupos que estaban allí.
¿Y cuál fue el primer instrumento con el que le picó ese bichito?
Es una historia bien curiosa porque, bueno, yo actualmente como músico soy tiplista y siempre le huía al tiple, pues musicalmente.
Cuando, a nivel profesional.
Cuando alguna vez llegué a un grupo del colegio para aprender a tocar algo de guitarra y esto, me dieron un tiple. Entonces, un poco incómodo porque no sabía realmente cómo manipularlo, no lo entendía completamente, pero pues lo asumí ahí con ánimo de participar en el espacio. Posteriormente, entonces, empecé a vincularme con la guitarra y con el piano más profundamente. Ya después, en otros grupos en donde iba como empezando a generar conexiones,
hacer los pinitos.
Sí, siempre por alguna razón necesitaban un tiplista y terminaba yo tocando el tiple. Y incluso en academias, siempre que había un cupo para un músico era para un tiplista y siempre terminaba yo ahí. Entonces, siempre he dicho que el tiple como que me
lo
buscó.
Persiguió.
Sí. Sí, y incluso cuando ya empecé mis estudios profesionales y quería escoger un instrumento, o era canto o era guitarra,
o tiple.
Taché de tiple. Entonces,
ya era algo que iba con usted, con el combo.
Ahora sí lo ama, el tiple, maestro.
Sí, absolutamente.
Pero eso es algo que pasa, como dice el dicho, si el cielo te cae limones. Porque en mi caso personal también fue muy parecido. O sea, yo durante mucho tiempo empecé con la guitarra y la fiebre de la guitarra y me compraba y tocaba y no sé qué, pero siempre me perseguía el bajo. Entonces siempre llegaba a un grupo y aquí hay 5 guitarristas. ¿Usted va a ser el sexto? No haga el bajo.
Sí.
Pero entonces eso es muy curioso. Y siempre en todos lados donde llegaba, no, el bajo, hágale. Y además porque usted tiene cara bajista, me decía. Entonces, sí. Eso es bien interesante. ¿Y cómo se da ese puente entre esa vida de, de empirismo, de gusto, y ya llegarse a acercar a la vida profesional. O sea, en ese momento que usted puso y tachó allá en el formulario tiple y empezó esa carrera diferente.
Bueno, básicamente es como un redescubrimiento también de otras experiencias, ¿no? Tanto de la gente con la que uno empieza a compartir escenarios o espacios para aprender, como también para tocar. Entonces, por ejemplo, antes de la universidad ya he conocido a algunos músicos influenciados por géneros tradicionales y que empezaron a evidenciarme como elementos que marcaron mucho mi gusto por aprender la música. Y una vez en la universidad empecé a revalidar esos conocimientos o esas prácticas previas del empirismo, ¿sí? Y que durante toda la carrera, incluso después de la carrera, han sido siendo fundamentales para mi desarrollo profesional.
Maestro Ricardo, una pregunta, ¿de qué universidad estamos hablando?
Yo me gradué de la Universidad Distrital de la Academia Superior de Artes de Bogotá.
¿La ASAP?
ASAP, sí.
Excelente, muy aspirada por muchos. Maestro, es mi sueño también.
¿Cómo tomaron sus familiares esta decisión? Aún involucrando desde la edad de los 9 años que usted empezó a hacer esos pinitos, o sea, porque es bien paradójico esas cosas que pasan en ese transcurso.
Sí, es complejo. Tal vez ellos no visionaban un músico en la familia. Sí, tal vez no era no estaba dentro de sus planes. No sé qué planes tenían tampoco. Pero tal vez sí, cuando ya me vieron muy entusiasmado y todo esto con la música, pues sencillamente lo veían como que, ah, chévere, sí, que le gusta la música, ya, pero tal vez nunca se dimensionaron
la seriedad, el que
me iba a dedicar a ello. Y de
¿Fue
hecho,
cuestionado en algún momento?
Sí,
oiga,
claro,
¿usted se iba a vivir de esta vaina?
Sí, claro, sí, muchas veces, y yo creo que yo tomé una decisión muy sardino, como los 16, 17 años, en donde asumí mi proyecto de vida solo desde esa edad.
Y, ¿se independizó?
Sí, y decidí solamente vivir de la música y aceptar solo trabajos que tuvieran que ver con música en ese momento. Y claro, ya habían oportunidades de, venga, hay un trabajo de mensajero en tal lado, hay un trabajo
de call center. Cobran,
sí, pero, pero por alguna vez lo intenté. Y dije, no, pues si yo quiero estudiar música, me la pago haciendo música. Y empecé a hacer muchas cosas musicalmente, enseñar, a dictar talleres.
Claro, es lo mejor.
Serenatas, uno que otro bus.
De esa manera se aprende también.
Era una experiencia bastante enriquecedora porque eran muchas posibilidades de escenarios para desarrollar como la experiencia musical. Y ya posteriormente, cuando empezaron a darse resultados como favorables, ya la visión familiar cambió bastante. Y hoy en día, cualquier niño de la casa que quiera coger un instrumento, lo motivan y lo apoyan y lo impulsan un montón, cosa que no fue
sí, en el momento
mi caso, pero sí creo que el esfuerzo y la dedicación demostró que vale la pena siempre y que cualquier disciplina por sí misma pues le genera satisfacciones a muchas personas y en mi caso fue eso y en el de mi familia hoy en día creo que lo respetan muchísimo.
O sea, totalmente lanzado a la aventura.
Sí, sí.
Es una decisión muy fuerte. O sea, hacer eso cuesta demasiado. En mi caso fue parecido, pero yo sí dije, no, voy a equilibrar, voy a trabajar un poco. En diferentes cosas trabajé para poderme costear, les decía yo a mis papás, mi vicio,
sí,
la música.
Sí, 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 totalmente me consagré a ello. Y bien, y fue difícil al principio porque igual yo pagaba mi universidad.
Claro.
Sin nada, y ellos no me aportaban nada. Ya después quisieron, pero Fue cuando llegó el grado.
¿Y qué mensaje le podemos dar a los estudiantes que nos escuchan y que de pronto no sienten ese apoyo en este momento, pero es un sueño, es un anhelo, es lo que les arde dentro de sí?
Pues yo siempre creo que uno tiene que luchar por lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Creo que no vale la pena dedicarse a hacer algo que no lo hace uno feliz, ¿sí? Independientemente de lo que esto pueda representar económicamente. Pero creo que nada reemplaza el esfuerzo por algo que uno ama de verdad. Entonces, siempre luchar por lo que uno ha soñado hacer. Y si el sueño es la música, pues hay que darle.
Y asumirlo con gallardía.
Sí, siempre.
Las decisiones que uno toma, yo soy partícipe de eso, que si usted decidió y dijo, bueno, me la voy a guerrear por esto, asúmalo, porque en algún momento cuando pasa y no sé, uno puede de alguna manera estar uno solo, pero cuando ya está con otras personas o hace que sus decisiones afecten a otra persona, pues ahí tiene que ser un poco más consecuente.
Claro. Maestro Ricardo, hablando un poco de agrupaciones, ¿tiene alguna canción que nos recomiende? No sé si perteneció, bueno, nos contó algo de si perteneció a grupos, pues un grupo suyo, un grupo de alguien, si tiene alguna canción que nos pueda compartir.
Una canción que lo haya inspirado a decidirse a quedarse en la música mientras se consolidó.
Bueno, yo irónicamente no soy un músico tan melómano, pero sí hay canciones que en ciertos momentos marcan como rumbos, ¿no? Hay un tema de Paul Simon que se llama The Sound of Silence, que es el sonido del silencio, pero me marcó más también porque era la banda sonora de una película que se llamaba El Graduado, interpretada por Dustin Hoffman. Y después, con el tiempo, escuché la versión en español por Sergio Denis y siempre me marcó, digamos, que un poco esa nostalgia que representa el tema.
Bueno, escuchémosla y ahorita cuando volvamos nos cuenta esa historia atrás de esa canción, que es bien interesante.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence.
Ciber Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs.
Bueno, esta canción creo que la gran mayoría de personas la conocemos, es muy linda, de nuestros antepasados. Maestro Ricardo nos estaba contando qué historia hay detrás de esta canción.
No, simplemente creo que es un recuerdo bien clave, porque tal vez más allá de ser la música que yo, no era la música que yo escuchaba, tal vez no escuchaba, directamente, o no tenía esa decisión de escuchar algo específico, porque era muy pequeño. Entonces mi abuela o mi mamá o mis tías eran las que ponían la radio y esa canción sonaba frecuentemente. Entonces me marcaba bastante. Incluso recuerdo una época que yo estudiaba en un colegio por ahí en el 68 y yo vivía en Fontibón. Tenía que andar en coger el bus re temprano y era muy pequeño pues, para andar en bus, como 10, 11 años. Y me tocaba irme colgando esas busetas, pero alcanzaba a escuchar la canción cuando sonaba también
en el bus.
Entonces es como que...
también lo persiguió la canción.
Era recurrente, sí.
Claro. Le evoca esos momentos de su vida.
Sí, claro. Y creo que no hay algunos momentos que donde no lo relacione tal vez con ese tema. Entonces, por eso es un tema ahí tal vez importante en esa etapa. Digamos que en la etapa en donde ya empiezo a desarrollar más habilidades musicales, pues es difícil pensar en alguna porque yo empecé a vincularme con géneros muy tradicionales latinoamericanos. Entonces, boleros o música andina colombiana. Pronto por ahí hay un tema de John Jairo Torres de la Pava que se llama No es tan fácil. Ese es un tema que tal vez me marcó para querer más la música andina colombiana como la quiero ahora.
Bueno, todo eso es súper, súper interesante. Vayamos un poco más a acercarnos acá a la universidad. Cuéntenos un poco cómo llegó acá. O sea, en qué momento de su vida pasó eso. ¿Qué está haciendo actualmente acá en la universidad?
Bueno, yo tenía algunos trabajos como gestor cultural con una fundación que se llamaba Andolitis y con ellos nos movíamos a nivel distrital en ámbitos tanto académicos como de producción de conciertos y generación de espacios para divulgar esto. Y en uno de ellos me encontré con la UNED y me encontré con el maestro Mauricio Mosquera, quien en ese entonces ya estaba trabajando con la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, con quien alguna vez también habíamos compartido aula en una academia que se llama la Academia Luisa Calvo, ¿sí? Y en ese encuentro estuvimos conversando de la posibilidad de crear un curso de guitarra para la universidad, pero no dentro del programa de música, sino un curso para todos los estudiantes de la...
Como lectiva, sí. Una lectiva entonces, en la universidad.
Entonces desarrollamos en ese momento un curso que posteriormente pues ahí tuvo algunas variaciones, y, pero que generó el primer acercamiento...
Con la universidad.
Con la UNAD, sí. Y posteriormente en un convenio que hizo la universidad con el Ministerio de Cultura para el desarrollo de una herramienta virtual para uno de los programas del ministerio. También estuve vinculado con el maestro Nelson Vera, con quien desarrollamos esa propuesta de herramienta virtual. Y obviamente eso empezó a acrecentar esos lazos con la UNAD. Actualmente pues, ya fui convocado para... conformar el equipo de trabajo, en principio diseñando los cursos de lectoescritura, también haciendo algunas tutorías en lo que fue piano, en principio, y actualmente estoy dirigiendo y tutoriando los cursos de entrenamiento auditivo básico intermedio y fundamentos teóricos de la música tonal.
¿Y cómo se ha sentido y cómo han recibido los estudiantes en estos cursos?
Bueno, yo creo que es una experiencia inédita, ¿sí? Siempre hay expectativas y siempre hay sensaciones que lo sorprende y le enseñan a uno, ¿no? Porque estamos en un programa que está tratando de implementar desde una metodología virtual una formación musical y muchos de ellos uno encuentra, yo en lo personal encuentro que es un beneficio inmenso, ¿sí? Para todos aquellos que tienen un sueño de formarse como músicos, pero que a veces las circunstancias o las regiones o los espacios no le permiten acceder de una forma más fácil. Entonces he visto con una muy buena aceptación por parte del estudiantado este tipo de asignaturas, sobre todo el programa, ¿no? Digamos que la asignatura como tal es algo que inherente pues al programa, pero para ellos el contexto general, que es convertirse en maestro de música, pues es como lo más importante, ¿no?
Vamos un poquito a cómo se desarrollan esos cursos, cómo están pensados, cómo se están desarrollando y qué aportan al perfil del estudiante que nosotros tenemos como universidad.
Bueno, en el caso de entrenamiento auditivo básico intermedio, es un curso que tiene 6 unidades, un curso denso, curso que en donde básicamente, y yo lo siento así en este proceso que estoy asumiendo, es ayudar a conceptualizar de una forma clara la música en el estudiante para poder entender lo que escucha, para poder llevarlo a un buen término a la hora de una transcripción, a la hora de saber qué es lo que está pasando desde esa sensación sonora, ¿sí? En la parte de los fundamentos teóricos de la música tonal, es acercamiento pues a la teoría misma, ¿sí? También enfocada a un componente práctico hacia el final, pero con la intencionalidad de que tenga bases sólidas en todo respecto a lo que es la teoría musical.
Hace poco tuvimos un taller de ritmo y el maestro nos hablaba sobre el entrenamiento auditivo aplicado en ese componente. Y quiero que ahorita cuando regresemos, vamos a ir a una pausa, el maestro nos complemente un poco esta información que nos dio en ese taller, en ese seminario. Pero entonces, para poder ir a la pausa, quisiera que nos invitara a escuchar uno de sus temas, esas composiciones que usted ha realizado que son tan interesantes.
Bueno, sí, es un pasillo que se llama Aún no sé. Es una obra que compuse para una bandolista que actualmente vive en Luxemburgo, una gran amiga, Catherine Lazo, y quien por encargo pidió esta obra. Finalmente terminé grabándola yo el año pasado y no, es una obra que tiene pues como una carga especial en cuanto a lo que quiero decir desde mi forma de sentir la música en un género tradicional como es el pasillo colombiano.
Bueno, escuchemos.
Más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos con el maestro Ricardo Londoño el día de hoy, conociendo todas sus experiencias y esta que acabamos de escuchar con la composición y los arreglos, que es tan interesante y que aporta tanto a nuestro perfil del estudiante. Maestro, cuéntenos cómo podemos relacionar ese entrenamiento auditivo, la armonía y todos estos elementos que nos brinda esta carrera profesional acá en la universidad con esa composición y arreglos.
Bueno, como lo mencioné previamente, siempre uno va desarrollando y acumulando conceptos, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos uno empieza a aclararlos en parte desde una práctica instrumental que a la larga obviamente se vuelve una experiencia sonora, ¿sí? Y una experiencia sonora que muchas veces, cuando sin necesidad de yo estar tocando, escucho o pienso en algo similar, ya creo que puedo empezar a indicar una ruta sobre esa idea que de pronto en ese momento...
Y que se va creando ese pensamiento crítico del que hablábamos en el taller que se realizó.
Sí, exactamente. Entonces uno ya empieza a relacionar esa experiencia sonora con esa imaginación que estimula la parte auditiva, ¿sí? Entonces yo siento que siempre el poder darse esa tarea de imaginarse cómo algo va a sonar, ¿sí? y poder comprender desde lo conceptual que eso que me imaginé puede plasmarse de cierta manera, pues es una herramienta muy importante para cualquier arreglista y compositor, ¿sí? De hecho, creo que uno opera así, ¿no? Uno escucha internamente, ¿ya? Pero para llegar al nivel de ese oído interno, pues hay que desarrollar toda esa conceptualización previa que de la que hemos hablado.
Bueno, maestro, muy interesante toda su historia, sus consejos. Creo que vamos llegando a una parte del programa muy esperada por mí como estudiante. Hace poco me enteré que usted está encargado de un nuevo proyecto. Cuéntenos ahora un poco de esto.
Bueno,
¿cómo se llama? ¿Cómo
el proyecto que voy a liderar en este momento se llama el Grupo de Proyección Musical UNAD. Es un espacio pensado para desde lo académico, ¿sí? Es un espacio tanto presencial como virtual. Inicialmente se está abriendo la posibilidad presencial en 3 centros del país. En el José Acevedo Gómez, en Bogotá, en Ibagué y en Cali. Los 2 centros, en el de Cali y en el de Ibagué, están encargados los maestros Carlos Jurado y el maestro José David Roldán. Digamos que es posible que hayan unas dinámicas diferentes dependiendo del centro y dependiendo también de los estudiantes que se animen a participar de ellos, ¿no? Porque obviamente nosotros no estamos ofreciendo la conformación de un ensamble específico. No estamos diciendo vamos a montar una banda de rock o vamos a montar una orquesta de guitarras o vamos a montar, no. Estamos abriendo un espacio en donde vamos a llegar a... Sí vamos a hacer montajes.
A proponer.
Pero sí, va a haber un espacio de proponer desde lo arreglístico, desde... lo estético, desde lo estilístico, ¿sí? Entender un poco la música y a convivir grupalmente, por ejemplo, esta experiencia, ¿sí? que muchas veces va a permitirle al estudiante proponer a sus proyectos propios una forma de arreglar o de constituir obra en sus contextos.
Profe, ahí me surge una inquietud. ¿Qué estudiantes pueden acercarse a inscribirse con usted como en este proyecto o a participar? ¿Que debe tener conocimientos previos, estar un poco más avanzado?
Yo en principio estoy sugiriendo que sean estudiantes que hayan superado toda la primera matrícula, ¿sí? Para garantizar unos conceptos mínimos, ¿sí? Porque obviamente vamos a hablar de cosas o de temáticas en estos espacios en donde posiblemente alguno se vaya a perder si no conoce por lo menos elementos mínimos de notación, okay, o de construcción de acordes.
De ritmo, ¿sí?, de lectura.
Exactamente. Entonces, digamos que pues obviamente el espacio también propende esa opción de mejorar en la parte de la lectura aplicada a un instrumento, ¿sí? Pero, okay, pero en sí, como lo mencioné, es un espacio particularmente en donde yo preferiría que estuviesen estudiantes que hayan superado la primera matrícula. Eso no quiere decir que no, que estén exentos y que no vamos a recibir a ninguno, no. O sea, sí pueden participar, pero la sugerencia es...
También sería como un momento de aprendizaje para el que pronto se acerque con conocimientos muy básicos.
Sí, claro, o sea, sin duda van a aprender muchísimas cosas que le van a aportar para todo lo que están vivenciando en sus cursos dentro del programa, ¿no?
Igual vamos a tener un proceso de selección de esos mismos estudiantes y cada uno se va a tener que enfrentar a esa audición.
Sí, va a haber una audición en video, en donde la idea es escuchar por un minuto la experiencia instrumental, básicamente, en principio, de cada uno de ellos. Entonces, si es, por ejemplo, un cantante, pues estrofa y coro de un tema, o si es un pianista, una sección en donde evidencie que hay una fluidez interpretativa que obviamente le va a servir para estar dentro de, claro, de este grupo de proyección. No va a ser un grupo en donde va a desarrollar muchas habilidades instrumentales, porque no me voy a enfocar en aspectos técnicos, exactamente, ¿sí?, sino a pensar y a vivir la música desde lo grupal y cómo organizar de pronto repertorios y entender esta parte estilística.
O sea, en este momento estamos en la convocatoria de los interesados. A los interesados luego se les enviará la circular diciendo los ítems que va a tener esa audición y recibirán ahí ya luego la convocatoria a participar. Es lo que entiendo.
Y también son, sí, bienvenidos todos los instrumentos.
Sí, es una convocatoria abierta a cualquier instrumentista.
Ok, maestro, ¿y dónde los estudiantes que están interesados pueden hacer llegar esa propuesta?
Bueno, deben escribir un correo indicando su nombre, su SEAT, la modalidad en la que va a participar, si es presencial o virtual, su número telefónico, bueno, en fin, y todos estos datos al correo ricardo.londono@unat.edu.co.
¿Londono o Londoño?
Londono. Ah. Ese es Londono. El correo electrónico.
Maestro, ¿y encontramos por algún otro medio esta información de esta convocatoria para este proyecto?
Pues yo hice la convocatoria a nivel de correo institucional.
¿Interno? Ah, sí. Ok. Entonces allí también lo podemos encontrar. Pues yo me apunto desde ya, entonces invito a mis compañeros para que se nos unan, porque este proyecto está muy interesante.
Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
A ustedes por la invitación.
Los micrófonos quedan abiertos todas las veces que quiera venir a compartirnos los avances que ha tenido con los proyectos que nos acaba de plantear el día de hoy, con los cursos, con los entrenamientos auditivos, las armonías, este grupo de ensamble. Y pues nada, también sus lanzamientos, lo que quiera venir a contarnos, son todos suyos los micrófonos y este espacio que pertenece, es un puente entre los estudiantes y nosotros los docentes. Para todos ustedes, muchas gracias por haber escuchado este programa. Los invitamos a que continúen escuchándonos.
Y participando.
Así es. Entonces también recuerden que todas sus propuestas artísticas, musicales, pueden enviarlas a nuestro correo edwin.carlos@unat.edu.co.
Y también al correo cpvargasch@unatvirtual.edu.co.
Nos vemos en una próxima oportunidad.
Gracias. Gracias. Hasta luego.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.